El siguiente estudio bíblico está basado en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos del 19 al 24, titulado Ejemplo de Servicio 2, celebrado el 7 de octubre del 2010 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14.
Inclusive me acuerdo de un versículo que siempre ha sido un versículo favorito de mi vida y que trato de agarrarme de él cuantas veces puedo para recordarme que el gozo es una gran beneficio que Dios nos da, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza, dice el versículo. Muy, muy bonito. Y en esta noche, hablando de esta epístola, de esta carta que Pablo escribe a los filipenses y que estamos nosotros leyendo, pues es tan actual como cuando el apóstol Pablo quería pasar esta enseñanza a sus queridos amigos allá, hermanos en Cristo, en Filipos. Y les quiere decir que el gozo es algo que realmente debe tener el cristiano. Gozo a pesar de las circunstancias, que a veces no son muy adversas. Y sí, como tú decías, puede haber cosas muy graves en nuestra salud, en nuestras circunstancias o con las personas que amamos, muchas cosas muy fuertes, y sin embargo no hay excusa para que el cristiano no tenga gozo a pesar de. No que digan, es que yo tengo gozo porque pues ya no tengo problemas. No es así. Tenemos teniendo problemas todos, como cualquier persona, pero tenemos la fórmula que es Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice precisamente un versículo aquí de Filipenses capítulo 4, versículo 13. Y el estudio de esta noche continúa con lo que estábamos hablando la semana pasada, ejemplos de servicio. Decíamos que Pablo, Dios, a través de Pablo, nos da una fórmula en este capítulo 2 de Filipenses, muy importante, de cómo tener gozo. Es extendiéndote a los demás. Es teniendo servicio para con los demás. Tú no eres importante, los demás son importantes. Yo me voy a dedicar a ayudarlos a ellos, así como también yo he recibido ayuda de los instrumentos que Dios puso en mi vida, de Dios mismo. Yo he venido a Cristo y ahora me toca a mí hacer lo mismo. Pablo está muy gozoso porque él es un modelo de lo que está predicando. Yo estoy en la cárcel, no creas tú que yo la estoy pasando muy bien, al contrario, tengo muchísimos problemas, más que cuando yo no era cristiano, porque ahora por ser cristiano tengo una serie de situaciones muy pesadas, de persecuciones, inclusive de crítica de otros cristianos que quisieran tumbarme o lo que sea, ¿verdad? Pero no me quita mi gozo. Vemos que nada le quita el gozo a Pablo. Pablo está esperando sentencia de Nerón mismo, una persona bastante inestable que puede, pues, hacer lo que quiere, cuando quiere, y que dependiendo de cómo se levante en la mañana, pues serán sus decisiones. Él no sabe si será puesto libre de este encarcelamiento en donde está en Roma o si le van a cortar la cabeza por ser uno de los lidercillos de esta secta que se llama la secta del camino, los cristianos. Él no sabe. Y sin embargo, no lo vemos preocupado, no vemos una sola nota de inquietud, de incertidumbre, mucho menos de amargura, ¿verdad? O de queja, para nada del apóstol Pablo. Y se ha dedicado Pablo en todo el capítulo 2 a darnos principios importantes de cómo es que nosotros podemos provocar, ya como cristianos, el tener gozo, gozo permanente, gozo en la mañana, gozo en la noche, gozo en Navidad o gozo cuando no es Navidad, en sábado, en lunes o lo que sea, gozo permanente. Y nos ha dado principios. Todos los primeros 16 versículos han sido de versículos. Versículos en donde la clave es, tú quieres tener gozo, entonces ponte a trabajar para Cristo. Ponte a ver a los demás como superiores a ti mismo. En donde realmente hay humildad tuya para servirlos a los demás. Que tú seas una persona escalera, porque tú eres usado para que otros suban, ¿sí? Y que realmente te ocupes de todo eso, en donde hay un ejemplo supremo que es Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, fue hasta la muerte y muerte de cruz. Vaya, esta persona, ¿verdad? Dios mismo, que nos da el ejemplo máximo de servicio a los demás, siendo Él el Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto nos lo ha estado diciendo en este capítulo 2 de Filipenses. Y bueno, pues entonces dice, pues ocúpate de eso. No preocúpate de tus cosas egoístas y de lo que necesitas todavía obtener para ti mismo y de los líos que hay afuera, sino ocúpate de tu salvación con temor y temblor, dicen los versículos. Ocúpate de servir a Dios, ocúpate de cómo agradarlo a Él, de cómo tomar el tiempo que ya es muy corto, aprovecharlo bien, porque los tiempos son malos, y que tú puedas realmente, con tu luz del Evangelio, ayudar a muchas personas que están allá afuera, cristianos y no cristianos. Por eso dice aquí en el versículo que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros hace, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él mismo produce en ti que quieras hacer eso. Y por lo tanto esto trae mucho gozo. Ya también vimos que pues no tenemos de qué quejarnos, hacer todo sin murmuraciones y contienda, dice la palabra de Dios aquí, dice Filipenses. Oye, no te estés quejando, porque no hay nada de qué quejarse. Realmente la tienes muy, muy bien al tener a Cristo en tu corazón. ¿Qué más podrías tener? No son tiempos realmente para quejarse, y tuvimos una predicación sobre eso. Y habiendo hablado de todos estos principios, los quiere poner y bajarlos al nivel de la tierra. No son principios teóricos que se quedan en el libro, sino que quiere que nosotros sepamos que hay personas que lo están viviendo. Y Pablo quiere que tú seas uno de ellos. Y entonces se dedica por el resto del capítulo a hablar de tres personajes que están viviendo ese ejemplo de servicio y que por lo tanto están muy gozosos, porque el servir a los demás te trae mucho, mucho gozo. Inclusive la semana pasada hablamos del primero de esos ejemplos y llamamos el estudio Ejemplos de Servicio. Y pusimos el primero, el mismo apóstol Pablo, en esos versículos 17 y 18, en donde él dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Aunque sea dado en sacrificio, aunque me maten, que finalmente eso fue lo que pasó, aunque derrame mi vida, ya no utilizando las cosas para mí mismo, sino para los demás exclusivamente, nunca viendo lo mío propio, sino más bien lo de los demás, me gozo mucho en eso. Estoy lleno de gozo, porque siempre estoy pensando en esa fórmula de cómo ayudar a los demás. Y es una gran fórmula, porque entonces tus problemas son de ese tamaño. Se hacen muy pequeños ante la necesidad de estar ayudando a otros. Por eso siempre hemos dicho que cuando tú estás predicando a otras personas, cuando tú estás haciendo el servicio cristiano, sirviendo a Dios con tu vida diaria, El que ganas eres tú. En todos los sentidos, ¿eh? Porque si hay gozo, pues entonces hay una mejor mente, puedes tomar mejores decisiones, tu día es un día lleno, pleno, ¿verdad? Y los problemas que vienen, pues se te resbalan, porque ves el contexto correcto, estás tú en las cosas eternas. Y entonces él pone el ejemplo de Pablo mismo. Inclusive decíamos la semana pasada que él se atreve a decir, sed imitadores de mí. Lo que ustedes ven en mi vida, pues háganlo ustedes. Y no es que yo sea un bravucón, ¿verdad?, orgulloso, que me estoy presumiendo de la manera como yo conduzco mi vida. Y te estoy diciendo, ay, pues tú eres bastante tonto, pues mira con lo que estoy haciendo yo, hazlo tú. No es eso, sino que realmente Dios ha hecho tal cambio en mi vida que yo mismo me pongo como ejemplo. Y habíamos puesto el ejemplo de Jesús. Sí, pero decimos, sí, pero Él es Dios, Él nunca pecó, Él es el Todopoderoso. Ay, pues yo no me identifico, pues no soy Dios. Pero con Pablo, con un pecador como yo que cometió muchas faltas, con él me identifico mucho. Y yo veo cómo Dios ha hecho grandes cosas en él, y veo cómo él tiene gran gozo a pesar de las circunstancias, y veo cómo él derrama su vida por otros, haciendo mucho trabajo para Dios en la vida de otras personas. Con él me identifico. Y si lo puede hacer en la vida de él, pues ¿por qué no también en la mía? ¿Qué es lo que Pablo nos está tratando de decir? Pero podrías decir tú, bueno, el apóstol Pablo, o sea, después de todo, si quitamos a Jesús, no podríamos pensar de otra persona que haya surcado aquí en la tierra con tanta fuerza, con tanta firmeza, con tanta estabilidad, con tanta llenura de Dios como el apóstol Pablo. Entonces, pues no, yo creo que tampoco me puedo identificar mucho con él, aunque es tan humano y tan pecador como yo. Dice Pablo, ok, pues te voy a poner entonces más ejemplos, para que veas que sí se puede, que es una frasecita que sí decimos mucho en México, ¿verdad? Y lo decimos, no, pues es de que no se pudo, es que el portero se durmió, ¿verdad? Pero casi sí se puede. Aquí el apóstol Pablo no dice eso, sino que con toda fuerza dice, sí se puede. Sí se puede realmente vivir la vida cristiana. Y aquí tenemos un pasaje maravilloso en este capítulo 2, en donde nos presenta otro ejemplo de servicio, de modelo cristiano en toda su intensidad. Un joven que decidió entregarse a Cristo y servirlo toda su vida. Timoteo. Y vamos a ver que Timoteo es una persona espectacular, pero es una persona con muchas debilidades. Inclusive tenía una personalidad, podríamos decir, bueno, enfermiza y intimidado. Una persona que le causaba miedo muchas cosas. Siempre estaba enfermo del estómago porque pues le pegaban las cosas y ya estaba preocupado y entonces le caía en el estómago y no sé, tenía que estar ahí tomando sus Alka-Seltzer antiguos, ¿verdad? ¿Cuál era el Alka-Seltzer antiguo de esos tiempos? El vino. Capítulo 5 de 1 de Timoteo. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades, le dice Pablo a Timoteo. Bueno, y muchos han agarrado este versículo y se han ido de parranda, ¿no? Digo, no, bueno, realmente no es eso lo que está diciendo. O sea, no, pero aquí dice un poco de vino. Claro, se me pasó la mano y me eché dos o tres botellas, pero no. No es así. No es así. 5:23 de 1 de Corintios. De 1 de Timoteo, sí. Lo que pasa, acordémonos que en esos tiempos no teníamos los filtros modernos que tenemos ahora, en donde puedes meterlo ahí, no sé qué, destilar el agua y no sé cuánto, sino que bebían el agua y el agua era muy mala. El agua traía tifoidea, traía muchos problemas, y entonces las personas evitaban tomar el agua a menos de que la pudieran desinfectar con vino. Y entonces lo que hacían, y hay varias palabras de vino en la Biblia, que es el vino embriagante y el vino que es el simple jugo de uva, no fermentado, en fin. Entonces se usaba el vino para poder tener un líquido adecuado y poder tomar agua, pero desinfectada. Y eso es lo que pues necesitaba Timoteo ante sus frecuentes enfermedades, ¿verdad? Aquí de ninguna manera el apóstol Pablo está incitando a que tú y yo, Mauricio, nos vayamos de juerga por ahí, ¿verdad? Sí, quitar el malestar. Sí, sí, sí. Por eso dicen, estoy en el rincón de una cantina, ¿verdad? Viviendo mis pesares. O no sé cómo dice la canción. Pero no, aquí no está eso para nada, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo muy bonito de esta persona, Timoteo, visto a través de los ojos del apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue el que trajo a esta persona a Cristo cuando era muy joven Timoteo. Y inmediatamente vio en algo en él, en donde lo agarró para que fuera su discípulo y que estuviera con él por todos lados y llegara a ser el gran ejemplo a seguir para nuestra propia vida, que lo vemos aquí en este pasaje. Entonces estamos en Filipenses capítulo 2 y quiero leer los versículos que dice, empezando el versículo 2:19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Y entonces Él pone a Timoteo como un gran ejemplo que nos va a enseñar cómo sí se puede tener gozo profundo sirviendo, que la fórmula es servicio, y la vida de Timoteo no lo dice. Segunda de Timoteo, capítulo 1:1-2. Segunda de Timoteo, capítulo 1:1-2, que dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo. Bueno, Pablo lo llama hijo. No es que era su hijo carnalmente, era su hijo espiritual. No nos dice la Biblia todos los detalles de la conversión de Timoteo, pero él recibió a Cristo con Pablo allá en Listra. Hechos capítulo 16:1. Después llegó a Derbe y a Listra, dos ciudades. Y he aquí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuera con él. Y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces aquí vemos cómo en su segunda visita a Listra, él ve que Timoteo ya tiene un gran, gran testimonio. Antes de esto no nos dice nada de Timoteo, pero sí nos dice que Pablo estuvo en Derbe. Entonces, sin duda fue que durante su estancia en Listra, la primera vez que fue, Pablo conoció a Timoteo y lo recibió como hijo espiritual. Recibió a Cristo en su corazón con Pablo. Sí. Aquí capítulo 14, versículo 6, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y ahí predicaban el Evangelio. Yo creo que en ese lapso de esa visita primera de Pablo a Listra, fue que conoció a Timoteo. Timoteo crece en Cristo. En la segunda visita, Pablo ya lo ve con gran fervor, con gran fuerza, y lo toma como su compañero de labores, su compañero de milicia y participante en las cosas de Dios, en todos los viajes que él iba a tener. Bueno, pues nos quiere poner este ejemplo de Timoteo como segundo ejemplo en este capítulo 2. Pablo ha estado discipulando por años a Timoteo y el discípulo ha aprendido muy bien las lecciones de su maestro. Las ha visto en la vida de su maestro y ahora las vive él mismo. Como la última carta de Pablo en la tierra que tenemos, puede que hubiera otra, pero es la que tenemos inspirada por Dios, es la segunda carta a Timoteo. Es lo último que escribió Pablo antes de morir. Y él se ocupa de pasarle más enseñanza, de pasarle últimos consejos a Timoteo, porque después de todo, Timoteo ha sido un buen discípulo, ha aprendido mucho de Pablo y va a ser el que toma la estafeta del cristianismo ahora que Pablo va a dejar la tierra. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Pero tú, hijo mío, le vuelve a hablar, siempre se refiere a él como hijo mío. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Encárgate tú, Timoteo, de ser ahora el predicador del cristianismo en todo el Imperio Romano. Toma las riendas del trabajo. Y bueno, Timoteo no era para nada de la personalidad fuerte de Pablo. Pusilánime, débil, física, inclusive en su personalidad, tenía otra persona. Pero Dios, de todas maneras, que usa a todos, no importa cuál sea tu personalidad, lo usaría poderosamente toda su vida. Inclusive, como Pablo, murió también mártir por Cristo. Este joven Timoteo. Pues le damos muchas gracias a Dios que Él pone en nuestra vida personas de carne y hueso como nosotros, pecadoras, con faltas, con errores, que muchas veces te son muy claros, que tú los ves, para que no te hagas pues de la idea que son dioses o personas de otro mundo que realmente nunca fallan, que no es así. Y Dios nos pone en nuestra vida para que veamos sus faltas, pero que veamos también las metas a donde los lleva, las cosas, cómo los utiliza. Y yo le doy muchas gracias a Dios que en mi vida he conocido personas realmente espectaculares, fuera de serie, personas cristianas profundas que me han enseñado mucho a entender que el cristianismo es muy práctico, es algo de la vida diaria, resolviendo problemas tan sencillos como cambiar la llanta de tu coche que se acaba de ponchar en medio de la lluvia, etcétera, y ver su cristianismo con toda su fuerza. Dios me ha traído a mi vida grandes personajes y he visto, he aprendido, he tomado nota. pero no para tenerlo como un conocimiento más, sino para aplicarlo en mi propia vida. Esto es lo que este hombre Timoteo ha hecho. Él ha visto trabajar a Pablo, él ha visto cómo él ha dado su vida y ahora él está haciendo lo mismo. Pues yo estoy seguro, si tú eres cristiano, que Dios ya te ha puesto en tu camino personas que te están enseñando con su vida. Qué bueno que alguien te está pasando enseñanza cristiana y te dice apunta, y tú apuntas y no sé qué, y lo guardas, ¿verdad?, para tu vida. Pero eso tiene también que mostrarse en la vida diaria. Yo me acuerdo muy bien como mi padre, que me enseñó a nadar, me dijo cómo nadar y me dio todos los entrenamientos allá fuera del agua, de cómo yo debería extender los brazos y entonces utilizar las piernas de cierta manera y la respiración y todo muy, 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 muy bien. Pero un día, sencillamente, íbamos nosotros caminando y me aventó al agua, ¿verdad? Y entonces, pues ahí estaba yo en el agua, ¿no?, para poner en práctica aquello que me había enseñado en teoría. Gracias a Dios que a mí me aventaron al agua en el cristianismo. Yo decía la semana pasada que pues no es el plan de Dios que tú estés sentado ahí en esa silla por los siguientes 76 años, nada más escuchando, ¿verdad?, todos los jueves, lo bonito de lo que se dice del Evangelio, ¿verdad? No es eso, sino que tú tomes tu lugar y pronto tú seas el predicador, en el lugar donde Dios te ponga. De misionero en la China, de misionero en tu trabajo, hablándole a la persona que está en el otro escritorio, de misionero en tu casa, con tus hijos, levantando a la siguiente generación, o con tus vecinos, o con tu familia, predicando el Evangelio. Y no diciendo, oye, Carlos, a ver si vienes a mi casa y le predicas a mi mamá, porque necesito que alguien venga. Pues que ahí estás tú, ¿no? Entonces quieren no hacer el trabajo, y no es lo que queremos. Tú tienes que tomar tu lugar en el servicio cristiano. Y esto muy bien que lo había aprendido Timoteo. ¿Qué sabemos de Timoteo? Bueno, algunas cosas nos dice la palabra de Dios. Dice que nació en Listra o en Derbe, esas ciudades de por ahí, del Imperio Romano, de una madre judía y de un padre griego. Sabemos, porque se no lo dice, que esta madre judía y la abuela, madre de su madre, eran personas devotas, personas que realmente sí seguían a Dios. Y le inculcaron al joven Timoteo los principios cristianos en su vida temprana. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loaida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y bueno, como su padre era griego, su madre judía, este joven Timoteo acabó con las dos culturas. Y tan era griego de griego, que nadie lo circuncidó. Entonces estaba metido ahí con su papá, ¿verdad?, no sé qué haciendo, en la cultura griega. Y fue Pablo el que después, conforme al ritual judío, ¿verdad?, pues oye, eres judío, pues hay que circuncidarte, y entonces lo hace ya con Pablo mismo. Pero al mismo tiempo está recibiendo enseñanza de Dios a través de su madre y de su abuela. Entonces está perfecto para poder estar predicando en esta mezcla de judíos y griegos que existían en el Imperio Romano. Y Dios había preparado a este hombre para que tuviera ese fondo y pudiera de esa manera servir a Dios en su tiempo con todas estas personas. Vamos a ver pues este pasaje aquí de Filipenses, empezando en el versículo 19, Pablo hablando para decirnos acerca de este ejemplo maravilloso de servicio. Y dice el versículo 19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pablo quiere ir él mismo a los filipenses, les había perdido la pista durante un número de años, ahora se ha reconciliado en conexión con ellos a través de Epafrodito, quien lo ha venido a visitar a Roma, ahora que está preso, y quiere ir a verlos. Y quiere hacerlo pronto, dice el versículo 24, y confío en el Señor que yo también iré pronto a veros. Pero por ahora se tiene que contentar en mandar a Timoteo, su hijo, en la fe. Yo no puedo ir, pero la persona a quien yo mando es como si fuera yo. Y ahorita vamos a ver todas las cualidades que trae Timoteo. No hay por qué necesitar que vaya yo. A veces también dice, que predique fulano, no, nada más él. ¿Cómo que nada más él? También Timoteo puede. Y Timoteo es ampliamente conocido. Está conmigo desde el principio. Cuando fuimos ahí en el capítulo 16 de Hechos a Filipos y nos encontramos a Lidia y al carcelero que recibieron a Cristo y empezamos el grupo en Filipos, ¿quién crees tú que estaba conmigo? Timoteo. Y cuando fuimos a Corinto y cuando fuimos a Tesalónica y muchas veces estando yo en un lugar, mandaba yo a Timoteo con algún mensaje, con alguna situación y él me traía noticias. Espero entonces mandar al mejor que tengo. Inclusive puedo decir que es mejor que yo, porque pronto será él el que tome comando de todo el grupo. Timoteo dice, espero en el Señor. Si es la voluntad de Dios, yo tengo mis planes, ¿qué más quisiera? Pero lo pongo todo a que sea Dios el que haga las cosas. Y yo quiero mandar a Timoteo porque yo quiero saber cómo están todos ustedes. Es un mensajero fiel y pronto me traerá noticias de cómo están las cosas por allá. Voy a mandarlo en representación mía. Todavía hay muchas cosas que enseñarles. Y mando al mejor maestro que yo tengo, recomendado por yo mismo. Primera de Corintios 4:17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Había muchas cosas todavía que enseñar allá en Filipos. Y bueno, Pablo está en la cárcel. Pero no importa, ya se está reproduciendo él en Timoteo para que Timoteo haga el mismo trabajo que Pablo pudiera estar haciendo él mismo. Primera de Tesalonicenses 3:2. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. No solamente estoy mandando a Timoteo para que me dé noticias de cómo están por allá ustedes. No solamente mando a Timoteo para que tenga compañerismo con ustedes. Mando a Timoteo para que también él les siga enseñando, preparando a ustedes para que sean más efectivos en el Evangelio y puedan ustedes predicar por todos los alrededores de su vida misma allá en Filipos. Por eso lo estoy mandando a Timoteo. Así es. Y ciertamente había muchas cosas de qué predicar todavía en Filipos. Ellos tenían mucha persecución. Les dice allí en el primer capítulo de Filipenses cómo no deben estar ellos preocupados por la oposición. Capítulo 1, versículo 28, en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Entonces Timoteo va ahí y les va a decir, oye, la persecución es parte del cristianismo, está bien, no hay problema, tómalo como de Dios, tómalo de que tú vas por buen camino, porque ciertamente, pues sí, nos persiguen a todos los cristianos. También le dice, pues ve allá Timoteo y cuéntales de la falsa doctrina, capítulo 3, versículo 2, ahí en Filipenses, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, de los falsos maestros que vienen con enseñanzas erróneas, que van a tratar de confundirlos a ustedes acerca del judaísmo o de otras cosas paganas que no tienen nada que ver con Cristo. Yo mando a Timoteo para que les enseñe también todas estas cosas. O quizá también para que arregle problemas que hay en la iglesia. Porque, bueno, los filipenses eran pecadores como nosotros, ¿verdad? Y había sus bronquitas. Ahí en el capítulo 4, versículo 2, dice, ruego a Evodia y a Síndique que sean de un mismo sentir en el Señor. Parece que no se hablan, se han tirado algunas pedradas. Se tiran cartitas, ¿cómo se llama? Correos electrónicos así, medio ofensivos. Pues no, eso no debe ser aquí en nuestro grupo. ¿Qué pasa? Timoteo, ve, habla con ellas, que se pidan perdón, que trabajen juntas en el Evangelio. ¿Qué pasó? ¿No? Bueno, pues hay muchas cosas que ir a Filipos y hacer para allá. Y es una carta de recomendación muy amplia. Les estoy mandando a Timoteo. La verdad, les estoy mandando lo mejor de lo mejor. Les mando a una persona que es virtud espiritual, que es servicio cristiano, un hombre que como yo daría su vida por ustedes, por los filipenses. Y aquí nos dice siete marcas de quién es Timoteo. Siete marcas de un cristianismo, de un servicio, de una profundidad en las cosas de Cristo que son muy obvias que tiene Timoteo y que debemos de codiciar para nuestra vida propia. Dice la Biblia que tú eres embajador de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Y como embajador de Cristo, pues debo de tener estas marcas para ser efectivo en el servicio cristiano. Número uno, siete marcas, vamos a verlas. Número uno, y todas empiezan con S, o traté de que empezaran con S, para que más o menos digan, S, puras S. Bueno, ok. Uno, sentir. Un mismo sentir, dice el versículo 20 aquí de Filipenses. Pues a ninguno tengo del mismo sentir, del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Nadie es tan similar a Pablo como Timoteo. Es más, a veces se equivocan y le dicen, oye, ¿tú eres Pablo? No, yo soy Timoteo. Nos parecemos un poquito ahí en foto, pero no es así, ¿eh? Realmente él es una persona mayor, esto, lo otro, pero he aprendido tanto de él, ¿sabes qué? Cuando predico, me confunden con él. Predico igual. Levanto la mano, es no sé qué, los ojos así, no sé cuánto. Es que él me enseñó a predicar. Es que él me enseñó a cómo dar servicio a los demás. Y yo he estado aprendiendo de él con el mismo propósito, con la misma visión, con el mismo sentir que tiene Pablo. Y fíjate lo que dice Pablo, nadie como él, pues a ninguno tengo. Y mira que Pablo tenía muchos colaboradores de primera línea, de grandes ligas, olvídate de los Yankees, de grandes ligas en el cristianismo, ¿sí? Imagínate, el doctor Lucas, Tito, Epáfras, Aristarco, muchas personas que él tenía. Y sin embargo, él dice, pero tengo uno. Tengo uno que la verdad sí es muy especial. Yo me he podido reproducir totalmente en él. Es mi hijo. Bueno, mira, camina igual que yo, se peina igual que yo. Es que hemos estado tan juntos en el Evangelio que realmente ya somos igual. Nadie como Timoteo. Pablo ha cumplido el cometido de reproducirse con Timoteo. 1 Corintios 4:16. Por tanto, os ruego que me imitéis. Y mira que Timoteo ciertamente lo ha imitado. Y luego dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo. Se van a acordar de mí cuando vean a Timoteo, porque la verdad, predicamos lo mismo, hacemos lo mismo, hasta el mismo estilo tenemos. Quiero que me imiten y por eso les envío yo a Timoteo. Es como si fuera yo mismo. ¿Qué premio tan grande el de un discipulador, de un maestro, el tener un Timoteo? Una persona que realmente le pudiste dar todo al punto de que esa persona es como si fueras tú mismo. Piensa igual, toma el mismo método, usa las mismas palabras y se dedica al Evangelio como lo has hecho tú. ¿Cómo la gente, los predicadores, desearían tener un Timoteo? Muchos nunca lo tienen. Otros tienen uno. No crees que son muchos, ¿eh? Pablo tiene uno. Timoteo. Dice, es lo mejor de lo mejor. Y yo le doy gracias a Dios de que podría decir lo mismo. Gracias a Dios que Dios me ha dado el poder yo reproducirme en otra persona. Y esta persona está predicando 100 veces mejor que yo. Y haciendo un gran trabajo para Cristo. Así como la persona que me instruyó a mí, dijo lo mismo de mí y así, ¿verdad? Todos queremos tener esta reproducción espiritual. El tener ese premio que ahora tiene Pablo después de 30 años de predicación. 1 Timoteo 4:12. 1 Timoteo 4:12. Dice 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu y en pureza. Timoteo era muy joven comparado con la edad de Pablo. Pero dice, no importa, si no es cuestión de edad. Aunque con los años vas a adquirir mucho más, ¿verdad? Pero ya eres tú un ejemplo, ¿verdad? A todos los creyentes en predicación, en conducta, en amor, en espíritu, en tu vida diaria, ¿verdad? Lo decía con mucho orgullo al presentar a Timoteo por todos lados. Entonces, número uno, un mismo sentir, un espíritu igual que tenía Timoteo, al del apóstol Pablo. Número dos, simpatía, otra S, pero realmente le podemos poner compasión, genuinamente interesado en los demás. Timoteo era una persona que estaba presto para derramar su vida por otros. Y aquí lo vemos en el versículo 2:20, a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por todos vosotros. Timoteo tiene un verdadero interés, él ora por ustedes, su vida son ustedes, él es un buen pastor que su vida da por las ovejas, según Juan 10:11. Jesús lo dijo, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas, si no, no es un buen pastor. Y Timoteo ciertamente sí lo era. Pablo lo manda porque sabe que Timoteo pone su corazón delante con una gran pasión por Cristo y por todas las personas de su iglesia. Como Pablo mismo. Pablo dice, lo que más se me agolpa, el problema más grande que tengo es la preocupación de las iglesias. de todos ustedes, de cómo ayudarlos a todos ustedes. Ahí dice en 2 Corintios 11, 28, pues lo mismo tenía también Timoteo. Estaba preocupado. Ah, pero la palabra dice que no te preocupes, por nada estéis afanosos, dice Filipenses. Bueno, afanosos en tus cosas propias, ¿verdad? En tu egoísmo, en lo que tú... No te afanes por eso. Pero afanarte por los demás, yo creo que eso sí está bien. Que la palabra no es afanarte, sino ocuparte por los demás. Derramar tu vida realmente por ellos. Tenía compasión por ellos, oraba por ellos, le afligía sus necesidades, sus problemas, y le decía a Dios, ¿cómo le hago para ayudarlos? ¿Qué debo de hacer para que ellos puedan ser verdaderos cristianos fuertes? Número tres. No solo tenía un mismo sentir, no solo tenías una gran simpatía por el trabajo y por todos los cristianos, sino también tenía solo propósito. Un solo propósito. Un solo propósito. Ganar mucho dinero. Él quería tener mucho dinero. No, ¿verdad? La verdad no tenía, yo no creo que Timoteo ni tenía casa, ni tenía esposa, nunca se casó parece ser, ni tuvo hijos, ¿verdad? Ni jugaba golf los sábados, ni palos de golf tenía, yo creo. Bueno, no existía, ¿verdad? En fin, nada de eso. Él tenía un solo propósito en su vida, un propósito que no tenía desviación. Cristo era... Y otros que servían a Cristo también lo hacían, pero algunos lo hacían con muchas otras cosas que hacer. No, él solamente tenía una sola cosa que hacer. Dice aquí el versículo 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Todos, la palabra todos es muy inclusive, ¿no? Pero no Timoteo. Timoteo tiene el propósito de servir a Cristo, ¿verdad? No importa qué horas, Pablo decía, oye Timoteo, mañana tienes que ir a comprar tu boleto, tienes que salir de volada, ¿verdad? Vete al aeropuerto, tienes que ir a Tesalónica, hablar con ellos y regresas el mismo día, ¿verdad? Aunque sea, pues a ver cómo le haces para conseguir boleto, necesito que vayas. Sí, yo voy, yo no hay problema, dejo lo que estoy haciendo, yo para eso estoy. Para servir. Y luego de ahí te vas a hacer esto. Y vemos que en la palabra constantemente Pablo lo está mandando a apagar fuegos por todos lados. Él había aprendido de Pablo como Pablo tenía un solo propósito. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Yo vivo para Cristo. 1 Corintios 2:2, que dice... Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Bueno, Timoteo había agarrado eso de Pablo. Número cuatro, sazonado, otra S, ¿no? Sazonado, maduro, experimentado, fogueado, diríamos nosotros en el fútbol, ¿verdad? Este cuate está bien fogueado. Mira nomás cómo trae las piernas. Ya le rompieron las piernas 4 veces ahí con los... Pero está bien. Él es súper bueno, ¿no? Ahora con este fogueo que tiene. Bueno, así era Timoteo. Era una persona que tenía ya mucha gran experiencia. Habiendo estado al lado de Pablo por tanto tiempo. 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 6. En donde... Pablo le dice a Timoteo, los que deben de ser usados como líderes en la iglesia, y le dice, no un neófito, no una persona que realmente esté bien sazonada, una persona que ya pasó por las experiencias y ya sabe bien cómo manejar la palabra de Dios para ayudar a otros. O versículo 10, ahí mismo en 1 Timoteo 3:10, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Bueno, Pablo había puesto a prueba a Timoteo muchas veces, no una prueba teórica, la prueba de la experimentación en la vida diaria. Y era un hombre que había pasado las pruebas. Realmente, Timoteo era un hombre que sí era un... buen soldado de Cristo. Aquí lo dice en el versículo 22 de este pasaje que estamos nosotros analizando en Filipenses 2. pero ya conocéis los méritos de él. Ya saben lo que Timoteo ha hecho. Ha estado conmigo por muchos años. Todas las iglesias lo conocen. No hay iglesia en donde no haya o estado solo, porque ahí lo envié, o estado conmigo. Desde el principio hemos estado trabajando juntos. Y es realmente una persona que tiene un carácter probado. Tiene buenas cartas de recomendación. Y la mejor carta de recomendación, pues es su vida misma. ¿Cuántas cosas él ha hecho ya por el Evangelio? En estos días conocí yo a uno de los vecinos aquí. No lo conozco muy bien porque es el que es de la casa 1, que es la casa que da a la calle, y entonces no tiene tanto contacto con nosotros, y conocí a su esposa. Y entonces la esposa andaba por ahí, ¿verdad? Y yo me fui a presentar. Oye, no te conocía, él, mira tus niños, qué lindos, esto, lo otro, yo soy Carlos, soy de la casa 5. Me dice, ay, Carlos, pues bien, que te conozco. ¿Cómo? ¿Cómo que bien que te conoces? Yo sé que estaba en la cárcel, pero tampoco, ¿verdad? Dice, no, tú le predicaste a mi papá hace 20 años. De esta manera y de esta manera. Yo tenía 12 años en ese entonces. Le dije, bueno, pues ya creciste, porque ahora está casada y todo, ¿no? Y wow. Y ya me contó, y sí, es verdad. Qué bonito, ¿verdad? El poder tener esas experiencias de semillas que se estuvieron extendiendo en otros tiempos, ¿verdad? Pues Timoteo ya tenía muchas de esas, tenía un gran historial, méritos de él. Número cinco, no solamente tenía un mismo sentir, tenía simpatía poderosa por los demás, un solo propósito, sazonado, maduro en Cristo, sino número cinco, era sumiso, también una gran S, era sumiso. Lo que Pablo decía, él lo hacía, porque él ponía toda su confianza en Pablo como su predicador. Y dice aquí el versículo 22, pues ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. No me ha servido a mí, ha servido conmigo para el propósito del Evangelio. Como hijo a padre. ¿Cómo Pablo lo veía como igual a Timoteo? Es mi gran colaborador en Cristo, pero Timoteo lo veía todavía como padre, con gran respeto y con gran autoridad. Un verdadero Timoteo es una persona sumisa que está listo para recibir órdenes y llevarlas a cabo. Como el general con sus soldados, que los soldados sencillamente obedecen. Después te pregunto por qué dijiste eso y por qué quieres que lo haga, y ahí me enseñas, pero lo voy a hacer. ¿Verdad? Era una persona realmente sumisa, una gran cualidad que tiene en su vida. Y él servía, la palabra exacta es servía como esclavo. Los esclavos sencillamente obedecían, o perdían la vida si no obedecían. Así servía él de esta manera. No se cuestionaba, siempre disponible, nunca con tiempo para sí, sino para los demás. Y para Timoteo, pues era un gran honor el poder servir a Pablo en el trabajo que Pablo estaba desarrollando en la expansión del Evangelio por todo el Imperio Romano. Que después que Pablo se fuera, pues ya tomó el comando Timoteo, ¿eh? Pero qué importante es que nosotros tengamos esa cualidad de ser sumisos. Me cuentan que en el ejército americano, ¿verdad? Las 5 primeras semanas del soldado son semanas terribles para aprender sumisión. Que no se te ocurra que esté un poco arrugada tu cama, porque la tienes que volver a hacer toda. Que no se te ocurra que habiendo barrido haya por ahí en una esquinita, porque entonces te ponen a hacerlo de rodillas, ¿verdad?, con un cepillo. ¿Para qué? Para aprender sumisión. Qué importante es en el, en el ejército de la obediencia, ¿no? Cuanto más en el gran ejército de Dios. Y él sabía eso, que tengo que ser sumiso, número 5. Número 6, Timoteo era una persona sacrificada. Se sacrificaba sin ningún preguntarse, sin ningún ambaje, para el progreso del Evangelio. Todos dice, pero ya conocéis los méritos de él, de que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. ¿Cómo no me voy a sacrificar cuando es una cosa tan importante? Es lo más importante de la vida, ya no hay otra cosa. Es muy serio lo que estamos haciendo y hay que dar la vida misma si es necesario. Los soldados la dan por la patria, pues cuánto yo más debo de darla por Cristo. Una persona que ciertamente conocía muy bien esta palabra, el sacrificar su vida, sus metas personales por Cristo, y lo hizo toda su vida. Es más, Timoteo mismo también acabó en prisión. ¿Dónde dice? Hebreos 13:23. Y yo no creo que fue la única vez. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Entonces Timoteo también había saboreado hospedaje en los hoteles de 5 estrellas. Allá en la prisión, ¿no? Por causa del Evangelio, para servir a Cristo. La palabra sacrificio no era una palabra para nada ajena a la vida de Timoteo. Y lo hacía con mucho gusto. Primera de Timoteo 4:14. Primera de Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Le está dando un consejo de que, oye, tienes un gran don, pues utilízalo para Cristo. No lo desperdicies. Realmente da tu vida por Cristo. ¿Qué mejor consejo te podría yo dar que estoy dando yo mi vida, ¿eh? No creas que te estoy diciendo algo que yo no hago, sino que yo mismo estoy haciendo lo mismo. Y número siete, servible. Otra S. Útil. Timoteo era una persona útil. Versículo 23, ahí en Filipenses 2. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. No sé de qué asunto está hablando Pablo, pero dice, lo voy a mandar en cuanto pueda, pronto, de volada, podría decir. Bueno, no sé si de volada sí está bien, ¿verdad? De volada lo vamos a mandar. Sí, un pequeño modismo mexicano para ahí meterlo entre las cosas de Pablo. Lo voy a mandar muy pronto, tan pronto yo tenga la oportunidad de hacerlo, dice. Porque siempre está listo para servir. Yo estoy seguro que en cuanto le diga, él va a dejar todo lo que está haciendo y embarcarse en ir a verlos a ustedes. Nunca pensando en, ay, le voy a decir que no, que hoy no puedo, porque entonces estoy en un programa de dieta. Y entonces necesito pues hacer ciertas cosas y no hay esa comida en Filipos. Entonces imagínate, voy a romper la dieta y no se puede. No, él no era así. Dijo, lo que sea, no importa qué cambios tenga que hacer, yo quiero ser útil al Señor, útil a Pablo. Bueno, pues 7 preciosas cualidades que lo hacían ser el gran siervo útil para el trabajo de Dios. Cosas que tú quieres y anhelas tener para que tú seas útil al Señor y que realmente seamos siervos fieles a Dios. ¿Qué otra cosa podríamos nosotros desear aquí en la tierra? Dice la palabra de Dios aquí en el versículo 24, el último versículo, dice, y confío en el Señor que yo también iré pronto a veros. Pablo ciertamente sabemos que salió de la cárcel y que él pudo ir allá a Filipos a visitar a sus grandes hermanos los filipenses. Pablo sí le enseñó muchas cosas a Timoteo. Timoteo acabó tomando el mando, aprendió de Pablo y bueno, hizo un buen trabajo después como líder cristiano. Pero quiero decirte que Pablo y que Timoteo eran pecadores como tú y como yo, usados por Dios poderosamente. Mira cómo la carta de Segunda de Timoteo, que es la última carta, las recomendaciones que le da Pablo a Timoteo, está llena de advertencias. Timoteo, por favor, no la riegues, abusado con esto, abusado con lo otro. Pues porque Timoteo era como nosotros y podía desviarse, podía tener problemas. Entonces no era un superhombre, para nada. Era uno como nosotros. Capítulo 2, ahí de Segunda de Timoteo, versículo 2:22, huye también de las pasiones juveniles, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pues ¿por qué le dice esto? Pues porque realmente pues sí había la posibilidad, ¿verdad?, de que tendría problemas Timoteo, podía desviarse. Dice, tú tienes las cualidades para ser un gran líder, úsalas, esos dones no los desperdicies. ¿Sabes tú todas las cosas que Dios te ha dado a ti para servirlo? Tenemos mucho en estos días, ¿eh? Tenemos celulares y tenemos coches y tenemos folletos impresos hasta en colores muy bonitos, ¿verdad? Tenemos Biblias de todos colores y sabores para que salgas a la calle y hables de Cristo a las personas, ¿eh? A tus allegados, a tu familia, a los vecinos, y dice la palabra de Dios, y hasta el fin del mundo, ¿eh? Que seas tú el gran cristiano de estos tiempos y no vivamos en las leyendas de otros cristianos o viendo a los cristianos que, bueno, pues es que él es el predicador, pues que lo haga él, ¿verdad? Para eso le pagamos. Es más, le acabamos de doblar el salario. De cero a cero, pues lo doblamos ya. Entonces, pues que lo haga él, ¿no? No, el predicador eres tú. Y te vamos a doblar el salario en el momento adecuado. No te apures, para que tú también tengas el doble de bendiciones, el doble de gozo. Gozo en el Señor por estar llevando el Evangelio a otros, independientemente de los resultados. Ay, no importa, de todas maneras predicamos. Que Dios te use poderosamente y que mucha gente en este pobre México nuestro escuche del Evangelio a través de tu boca. Romanos, capítulo 10, versículo 14. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y esa persona eres tú. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por darnos el gran privilegio de servirte en tu gran ejército en esta generación aquí en México. Hay tantas personas que necesitan oír de ti, oír de lo que dice la palabra, del gran mensaje del Evangelio. Y Señor, heme aquí, envíame a mí. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.